viernes de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Muy buenas noches, soy Esther López. Repasemos los temas de actualidad que tratamos con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en directo, esto es Radio Voz y nos gustaría escucharte. Bueno, hablamos de un asunto de actualidad que nos ha llamado la atención y que tiene que ver con los datos con respecto pues a la población centenaria, a la esperanza de vida, a las estadísticas de hace unos años y bueno, pues al planteamiento también que tiene que ver con respecto a la longevidad, los deseos que podemos tener también de mayor longevidad, etcétera. Bueno, incluso hablamos de la personalidad de las personas que llegan a 100 años, centenarios y centenarias. ¿Qué os parece? Venga, te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33, que nos escribas a la noche con Esther @radiovoz.es. También que nos dejes tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Hablamos de un tema que tiene que ver con todas y todos, entre otras cosas, porque estamos vivos, ¿no? No sé yo si te has planteado el horizonte de los 100 para empezar, ¿no? ¿Firmarías por 120? ¿Firmarías por 110? Hablamos de la longevidad, ¿en serio? Hay zonas del mundo en las que, al parecer, hay más longevos o longevas. Últimamente también hay dudas con respecto a esto. ¿Será cierto que toda esa gente ha llegado a esa edad? Bueno, ¿sería lo deseable pasar de los 100? ¿Por qué razones sí? ¿Por qué razones no? ¿Cuáles serían los argumentos a favor y en contra de buscar una mayor longevidad? ¿Debería seguir trabajando la medicina para conseguir que seamos pues más longevos, que lleguemos a mayores y que lleguemos a edades cada vez más avanzadas? ¿Nos conformaríamos con una expectativa de vida en torno a los 50 años? Bueno, hubo épocas en la historia en las que la edad era aproximadamente los 30, un horizonte de vida de 30 años, ¿te imaginas? Bueno, estamos en 2024 y esto, claro, habrá que actualizarlo posiblemente. Dicen que va a haber menos centenarios, que la gente que nazca ahora, que haya nacido en estos pasados años, pues presumiblemente no llegará a los 100. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Y cómo lo comentamos? ¿Qué te parece? Venga, anímate y cuéntanoslo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, guapa.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Bien? Volando. <Sí. risa> Pablo Na Coruña, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien, qué jodido es hacerse mayor, ¿no?
¿Es malo? ¿Sí? ¿Es fastidioso?
Malo no, pero mira, es que me viene al canto esto. Ayer, por ejemplo, estaba con mi padre, ¿no? Mi padre va a cumplir ahora 86 años.
Bien.
Y mi padre siempre ha hecho deporte, ha ido a nadar. O sea, es una persona que siempre ha hecho cosas, ¿sabes?
Sí.
Y nos fuimos a dar un paseo. Le cuesta andar, que o sea, ya vas con los pies arrastros del pobre. O sea, ya lo entiendo. Luego tengo algo bueno. Creo que por parte de la familia de mi padre tengo buena genética. Mi abuela se murió a los 99 años y tiene una hermana que tiene ahora 103. Mi abuelo se murió a los 99. No sé, creo que si llevo la genética por parte de la familia de mi padre, a lo mejor duraré. Pero ¿cómo duraré? Pues eso ya no lo sé. Yo, por ejemplo, la tía de mi padre, que tiene 103, pues está a la huerta y sacha, plantando patatas, fíjate tú. Yeah, y sí. Tuvo el otro día una hospitalización, pero era porque le faltaba un poco de oxígeno, pero le dieron el alta el mismo día. O sea, luego, a ver, lo que hablabas tú antes de... Tendríamos lo de morirnos a los 50. Yo vi una serie, fíjate, que me gustó mucho... Que llegabas a una edad y te morías. O alguien podía cederte años, ¿no? Y, sin embargo, tú te veías al espejo y te veías joven. Porque, a ver, yo a veces miro fotos, ¿no? De mis abuelos o mis padres o tal. Y digo yo, desde luego que jodido es. O sea, tan jóvenes, tan guapos y tal. Y ahora, o sea, el que te vas marchitando poco a poco, no sé. Debería de llegar un momento de parar, vamos, de marchitarnos. Y, como digo yo, jóvenes viejos. O sea, que aparentaras. No sé, a ver, longevidad, sí. A ver, está bien siempre y cuando... te valgas por ti mismo, tengas la cabeza bien, ¿sabes? No dependas de la gente. O sea, y por ahí eso, no hay mucha gente que pueda hacerlo, por desgracia. ¿Que me gustaría llegar a los 100 años? Pues según como llegue, ¿qué quieres que te diga? Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Voy al gimnasio, hago natación, hago surf, me voy a andar en bici. Y yo me levanto con unos dolores de espalda por la mañana. Y a veces con un dolor de pierna. Que mira, o sea, si ahora que tengo 52 me levanto así, cuando tengo 80, a lo mejor me quedo en cama descansando. ¿Qué quieres que te diga? Y me muevo. O sea, y me muevo. Yo qué sé cómo...
Fíjate que es muy curioso esto, Pablo, ¿verdad? Y va a ser un tema muy interesante si os lanzáis. Es muy curioso este asunto porque... ¿cuánto tiempo hemos dado por sentado, efectivamente, que todo el mundo quiere ser muy mayor? O que quiere... Claro, es que, vamos a ver, estamos vivos, ¿no? Eso quiere decir que queremos vivir. Para nosotros la muerte, igual que la enfermedad, sigue siendo antinatural, ¿no? Es decir, el ser humano, ¿no? No nos vamos a poner muy filosóficos, pero me temo que lo que deseamos básicamente es vivir. Y bueno, pues lo mejor posible y el mayor tiempo posible, ¿no? Se supone que le pedimos a la medicina que trabaje en esa línea. Se supone que se lleva investigando, ¿verdad?, en envejecimiento saludable, en llegar a mayores lo mejor posible, etcétera, pues cantidad de tiempo. Se supone que la medicina y la tecnología tal está ayudando a que efectivamente podamos ir alcanzando cotas, ¿no?, de mayor longevidad. Pero resulta que ahora esto pega un frenazo y resulta que también paramos nosotros y decimos, espera un momento, espera que me lo voy a plantear, o no sé si me lo voy a replantear o no, ¿no? Y claro, pero es que esto nos a lo mejor invita a hacer otras preguntas. Bueno, ¿y cuál sería la edad tope? Es decir, si tuviéramos que poner una edad, por eso viene a cuento lo que también comentas tú, ¿no? ¿Sería lo ideal quedarse en pleno vigor adulto? Léase, no sé, 50, 60, 70, no sé, lo que cada uno quiera decir. Bueno, no vamos a mandar a la tumba a nadie a esta hora que nos pueda estar escuchando a partir de ciertas edades, pero dices, ¿en cuál me quedo? ¿Por qué sí? Porque antes nos parecía súper interesante llegar a los 100 y ahora nos lo estamos pensando un poco más, ¿no? ¿Ha cambiado el rollo? ¿Ha cambiado la idea de la longevidad o no? ¿Cómo visualizar esto ahora?
Mira, ha cambiado el rollo de que nos fastidia hacernos mayores. Ese es el rollo que ha cambiado.
Va a ser, o sea, va a ser eso.
Sí. A ver, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, de a lo mejor ir por la calle y a lo mejor te fijas en gente mayor que está sentada en un banco y se estudia eso, o sea, lo que hace la vida.
Yo
me lo
Yo lo pienso mucho, veces. Lo pienso muchas veces. Lo miras y dices tú, uy.
O sea,
¿sabes?
Decir que esa persona.
Esto me gustaría,
hace...
pero esto no me gustaría, efectivamente.
Claro,
sí,
o
sí,
sea,
sí.
Era lo que yo te decía, a ver, si llego, no sé, a los 80 años aparentando que tengo 50, por ejemplo, o 30, pues genial, y llego bien, y llego sin mis dolores de espalda, y dolores de pierna, y dolores de todo, porque encima hago cosas, si no hiciera nada, a lo mejor estaría aún mejor, estaría, pero no lo sé. Pero yo a veces cuando voy por la calle y veo gente mayor, y a lo mejor veo a una señora súper arreglada, un señor, y digo, Dios, o sea, qué cruel es la vida, o sea, y no sé, los ves con el bastón o ahí medio agachados y tal, y tú y yo, ¿cómo llegaré? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta al ver a la gente, fíjate.
Ya, ya.
O sea, que no sé, que me gustaría a lo mejor llegar a mayor, sí, pero no sé, tendría que convertirme en un vampiro y quedarme como estoy, ¿qué quieres que te diga? Y así no tendría ningún tipo de enfermedad y estaría de pinga. Ver cómo se ven los demás, no me gustaría tampoco, ¿qué quieres que te diga? No, no, qué triste, o sea, no sé, ¿para qué quiero a lo mejor vivir tantos años si se me ha ido tanta gente alrededor? A ver... está guay el programa, pero no sé, es mucho de pensar, ¿eh?
Claro, claro. Pero es que como se ha puesto de moda esto de la longevidad, porque por lo visto, pues efectivamente va a haber menos centenarios de los que contábamos, pues nada, es un tema interesante. Venga, bueno, aprovechémoslo y démosle vueltas, sí.
Sí, menos centenarios va a haber, pero también date cuenta que también lleva un ritmo de vida la gente muy, muy malo.
A eso vamos.
Entre drogas, alcohol, salir, o sea, aquí hablan del estrés laboral. Mira, mi padre trabajaba en una obra y estuvo trabajando hasta que se jubiló, o sea, y yo nunca lo vi estresado, o sea, siempre lo vi feliz de la vida. Ahora trabajas en una oficina y sales de la oficina poco más con un soplete, pronto dándole fuego a todo. A ver, sí, a ver, la gente por nada, y te viene algo malo y ya sabes, o sea, no sabes hacerle frente. La gente de, yo creo que ya no es que sean longevos, es gente que se han enfrentado a la vida y lo han tenido jodido, no como lo tenemos ahora nosotros, sí, que o sea, nosotros nos lo hemos masticado. Ellos es que llegaron a pasar hambre en su momento. Y no sé, para mí es gente admirable, pero yo creo que no vamos a llegar a esa edad y mucho menos como hay alguna gente mayor que lo que te dije antes, la tía de mi padre está plantando patatas y yo la veo y yo digo, Dios mío, y anda recta, o sea, y anda genial y chapó y genial, pero luego también conozco a otra gente pues que no sabe ni quién es su hijo a lo mejor a los 70 años.
Ya.
¿Sabes? Llegar, sí. ¿Cómo llegar? Eso ya lo tenemos fastidiado. Pero en fin. Nada, vamos a ver qué nos dicen por ahí la gente.
Pues adelante, a ver qué nos siguen contando.
Inventan una pastillita donde aparentemos ser jóvenes, pero siendo mayores por dentro.
Pues puede ser una idea, a lo mejor. En unos años, pues efectivamente contamos con algo así. A saber qué ocurre. Gracias,
bueno,
Pablo.
No
pasa buena noche.
Pasa a ti.
Dime.
Tú haces deporte. Me imagino que... que tú habrá días donde te levantas fastidiada total y dices, pero si yo me muevo.
Es evidente que a partir de determinado momento... Yo he descubierto que había un antes y un después. Claro, en este caso, claro, estamos hablando de que yo estaba fabulosamente bien y luego de repente, claro, pof, te llevas un pequeño mazazo de salud, ¿no? Pero,
sí, claro.
Y yo no me quejo, que a mí me va muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los efectos secundarios de la medicación inciden en algunos asuntos que me recuerdan la edad que tengo.
Claro.
Y es verdad que... ¿Sabes lo que pienso yo últimamente? Que si yo no me hubiera puesto a hacer ejercicio como lo estoy haciendo... y no estuviera haciendo además ejercicio, que estoy fantástico, creo que estaría realmente mal, ¿eh? Creo que estaría realmente fastidiada y que me dolería buena parte de mis articulaciones. Entre otras cosas porque la medicación da pesadez muscular, dolor articular, bueno, un montón de movidas absurdas, extrañas y otras cosas, ¿no? Entonces, menos mal que nos hemos puesto a hacer algo, que si no, la cosa sería peor. Pero es verdad que antes no te dolía absolutamente nada y ahora sí.
Uf. Sí, es cierto.
Y si no lo hiciéramos, íbamos a estar francamente peor, ¿eh? Seguro.
Tirándonos de otro.
Me siento muy adulta, si es verdad.
Venga, un beso.
Gracias, Pablo. Un besiño igualmente. Claro. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Estamos hablando de nuestras cosas. Aquí en Radio Voz pasa eso. Estamos en directo. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
Hola, Esther, soy yo otra vez.
Muy buenas. María Pontevedra. Adelante, te escuchamos.
Pues,
cuéntanos.
Yo creo que están los genes. Yo trabajo con gente mayor y hay gente mayor que no tiene ganas de vivir y hay otra gente mayor que no pierde la ilusión y me encanta.
Ya.
Personas de 94 años que perdieron hijos, criaron nietos, llevaron una vida perra, por decirlo así, maltratadas, con hambre, y siguen teniendo ilusión y van al centro y te cuentan que allí hay otra persona y cuando los quitan, cuando se salen a pasear, le da la mano al señor. Entonces, dime, o sea, no es tener nada con el señor, pero es tener esa ilusión de que se lleva bien con él, habla bien con él, tiene la ilusión de verlo todos los días. Encantadora la señora, te da un ejemplo de vida que yo ya firmaba. Y tiene 94 años, vive sola y ya te digo, ha perdido dos hijas, ha criado nietos y yo digo, ¿y de dónde quita la fuerza esta señora? Y después hay otra gente que no, que ya tienen el carácter más deprimido, ya no sé, no te ayudan, no están cansados, tienen dolor. Entonces, no sé, supongo que estará en los genes. Lo que sí es cierto es lo que dijo Carmen, Mari Carmen, que deberíamos de compartir más con la familia, deberíamos de compartir más los conocimientos, también las penas, para saber de dónde nos vienen. Porque así como traemos los genes con nosotros, ¿no? También traemos las emociones que arrastramos de nuestra familia, y se debería de conocer más el pasado de nuestra familia para entender, ¿entiendes lo que te quiero decir? Para entender las emociones de dónde nos vienen. Y no sé, trabajar con personas mayores, mucha gente no quiere, pero es muy gratificante y aprendes muchísimo de ellos.
Voy a permitirme, aprovechando tu perspectiva también, preguntarte algo. Bueno, que es una pregunta que lanzamos también a la audiencia, ¿no? Alguna vez lo decimos, ¿sabéis? Cuando estamos hablando con algunas personas, ¿no? que nos hablan de lo que supone llegar a mayor o ser mayores, ¿no? Alguna vez he dicho que hay gente que te quita las ganas de ser mayor o de llegar a mayor. Me vais a entender el comentario cariñoso, ¿no? Evidentemente, claro, hay perspectivas de muchos tipos, pero bueno, también es verdad que para algunas personas la adolescencia es un infierno, ¿me entendéis? ¿No? Sí. Y para otras, pues la adolescencia puede ser un momento fantástico de la vida en el que estás lleno de ilusión y de esperanza, ¿no? ¿Me entendéis? No estamos hablando de que ocurran cosas horribles, sino de la propia perspectiva de vida, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues para algunas personas ir a trabajar es una tragedia, para otras personas ir a trabajar es un momento motivador y algo que motive, que bueno, mueve unos cuantos motores de tu organismo. Hay actitudes también. Trabajando con gente mayor, ¿realmente a una le apetece llegar a los 100? ¿Trabajando con gente mayor, realmente a una le apetece esto de la longevidad? Que nuestro mundo siga buscando, ¿no? Pues elixires para poder ser mayores.
Sí, hay casos de que yo firmaría. Hay casos de que sí, hay otros de que no. Pero como no lo sabes cómo va a ser, o sea, para estar mal encamado y con dolor, no. Eso y dar trabajos, eso desde luego que no. Pero después hay casos que, como esta señora tiene 24 años, es guapísima por dentro y guapa por fuera, y le encanta arreglarse, la actitud que tiene. Y ella, de mente, o sea, ella a veces dice que no controla ya los años que tiene, pero tengo tantos, de verdad que tengo tantos, porque de mente se encuentra bien, ¿entiendes? Aunque tiene sus lagunas, pero a veces. Pero ella se encuentra joven, de espíritu, de mente. Le tiene ilusión, tiene ganas de vivir. Y yo pienso que es la actitud. A ver, mucho también, si tienes dolor te frena, entonces ahí ya te fastidia un poco la historia, ¿no? Ella también tiene sus dolores, lo que pasa que, bueno, pues pues se toma una pastilla, dice, a esta edad no me voy a enganchar en una medicación, en las pastillas, se toma lo que haga falta, todo está bien para ella, no pone impedimentos para todo, se deja ayudar, quiere ayudar, quiere participar en todo. Es la actitud, Esther. Yo creo que te da mucha vida la actitud que le pongas a la vida. Y vive sola, cuidado, que es la leche, ¿no? Que a veces me preocupa mucho eso, ¿no? Pero bueno.
¿Tú te has imaginado esto en primera persona? Es decir, pues llegar a los 100, ser centenaria, o que la medicina descubra si podemos llegar a los 110 o a los 120. ¿Cómo te sonaría esto en primera persona?
Yo, si me puedo valer por mí misma, sí que me gustaría, ¿por qué no? Hombre, claro, y ver, y buen hombre, si ahora alucinas con 50 y tantos años que tengo, si alucino con la tecnología, hace 10 años que no existía apenas, hace 12 años, 15 años que no existía apenas, y ves lo que hay, a mí me gustaría ver lo que hay dentro de 20 años o 30 años, como que no, sería fascinante. Y claro, y vivir con el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Avanzar, sí, y aprender, ¿cómo no?
Pues vamos a darle vueltas a esto, María. Vamos a ver qué nos sigue contando también la audiencia. Y ya veremos lo que nos trae el futuro también. A ver qué ocurre. A lo mejor dentro de unos años hablamos de esto. Y llegamos a los 130. A saber. Dime.
Una preguntita. A los viernes no tienes programa, ¿no?
Estamos en directo de domingo a jueves. Cinco noches. Domingo noche, jueves noche. Y el viernes lo que hacemos, emitimos un resumen de temas O sea que vale, estamos, vale. Os acompañamos de fondo 6 noches a la semana. 5
sí,
en directo y una
la semana pasada
editada.
En el trabajo,
sí.
te estaba escuchando un tema,
ah, muy bien.
Llegué a casa que quise llamar y ya no era el mismo tema. Digo, yo esto debe ser grabado.
Claro, claro.
Sí.
Sí, sí, vale, es un programita vale. Resumen que ponemos de algunos momentos también de la
sí,
semana. Pero en directo
puede escuchar de
tenemos 5
no
noches.
Claro. Sí,
vale. Ah, muchas gracias. Sí. Pues domingo a jueves en directo.
Vale, gracias.
De acuerdo. Gracias,
venga,
un besillo, María.
Chao,
muy
chao.
Amable. Buena noche. Pues gracias también por acompañarnos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en Radio Voz, cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, soy Marrosa de La Coruña.
¿Qué tal, Marrosa? ¿Cómo estás?
Pues bien.
Deseosa de hablar con vosotros de todo esto, vamos allá.
Pues sí, es un tema interesante, la verdad, sí, sí. Bueno, como todos los que pones, pues mira.
La vida es interesante.
La vida es interesante, exactamente.
Mucho.
Sí, sí. Pues mira, yo creo que lo que no hay que hacer es obsesionarse con cuánto voy a vivir, cuánto no voy a vivir. Es decir, yo creo que cuando te toca, te toca. Yo creo que no depende ni de la genética, ni depende del país donde vivas, ni de la alimentación que lleves. Es decir, es que son tantos factores que pueden desencadenar, un fallecimiento, que es que lo importante yo creo que es vivir el día a día y disfrutar de la mejor manera posible tu existencia, intentar hacerla alegre, intentar la risa, creo que es muy importante para la felicidad, reírse de uno mismo, tener efectivamente buenas conexiones sociales. No guardarse las penas, sino compartirlas y conseguir eso, una gran expresión con el mundo que te rodea y un autoconocimiento también, llegar a un autoconocimiento, a una madurez. A cada persona le llega la madurez a edades diferentes, según la vida que haya tenido, pero creo que cuando llegamos a un punto de una madurez y un autoconocimiento, creo que somos ya capaces de entender el sentido de la vida. De manera que no nos obsesione si llegaremos, si no llegaremos, cómo llegaremos, pienso yo.
¿Podría ser eso? ¿Que ocurra también eso? ¿Que nos podamos obsesionar con este asunto de la longevidad?
Sí, podría ser. Yo, por ejemplo, como la idea de la muerte me la tomo con mucha calma. Es decir, yo, por ejemplo, como creyente, claro, como creyente yo pienso que me moriré cuando sea la voluntad de Dios. Claro. Porque creo en Dios. Entonces, pero a la vez me tomo la muerte sin miedo. Es decir, pues digo, cuando me toque, pues me tocará. Hombre, imagínate, si me muero mañana, ¿no? Por decirlo de algún modo, lo que más me dolerá serán las personas que dejo en este mundo. Pero yo siempre digo, si algún día me muero, por favor, no sufráis, porque yo estoy segura que me voy a ir a un sitio que voy a estar genial. Muchísimo mejor que en esta vida. Estoy convencidísima. Sí, entonces me lo tomo así, la muerte, con bastante calma. Y luego creo es eso, que hoy en día, claro, la sociedad ha cambiado muchísimo en cuanto al tema de querer vivir con más edad, pareciendo ser más joven, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso... no sé, yo cuando veo ancianitos por la calle, pues me inspiran ternura, aunque vayan con una joroba o con un bastón o con alguna dificultad al andar. Pero digo, bueno, es que forma parte de la vida. Entonces, y cuando los veo hablar o las cosas que te cuentan o que se ríen o que pues me proporcionaba bastante alegría, igual que, sí, que ver a un niño pequeño, no sé cómo decirte. Creo que todas las fases de la vida tienen sus cosas bonitas, entonces debemos sentir fascinación tanto por la gente adulta como por la gente, o sea, infantil, infante, vamos, que son fases.
Es como, a medida que le vamos dando vueltas, esto va sumando matices chulos, que es un tema muy chulo,
sí,
este, pero
es
fíjate, tiene muchos posibles matices. Al hilo justo de lo que acabas de comentar, por ejemplo, una de las cuestiones interesantísimas de llegar a mayor, pero claro, espero que nos llame gente que es muy mayor para que nos cuente si esto realmente pasa cuando se llega a esa edad, ¿no?
Claro.
Para algunos que todavía no hemos llegado a esa edad, sería alcanzar algo que a mí me parece muy interesante y que yo creo que adorna a buena parte de los mayores, quizá no a todos, pero a buena parte de los mayores, que es el concepto de serenidad. ¿Sabes?
Sí, sí.
La vida tomada, exacto, con serenidad. Quiero decir, serenidad en contraste con, pues, otras cosas que ocurren cuando eres adolescente o cuando tus sistemas hormonales, ¿verdad? Pues ¿no? Pues cruzan a veces,
sí,
y las ideas, por,
sí,
¿no?
Sí.
Etcétera. Y otros momentos también de la vida que requieren otros ritmos, requieren otras cuestiones. Pero, ¿no? Qué interesante. Pues la serenidad. Qué interesante el equilibrio. Qué interesante la idea de, no sé si decir el deber cumplido, pero me entendéis, los objetivos cumplidos,
sí,
a lo mejor, ¿no? Qué,
claro,
idea, ¿no?
Claro.
Pues decir, oye, pues mira, pues he tenido una buena vida, es decir, y poder hacer
he llegado
balance.
A la jubilación, ahora tengo mi momento de descanso,
claro,
de tal.
Pues mira, claro.
Y a mí entonces, me encanta, por ejemplo, ver a una persona que,
sí, sí,
que camina con dificultad por la edad, pero que camina y que llega.
Por
¿te
ejemplo?
Das cuenta, a,
claro,
su ritmo,
claro,
pero llega, uh-huh, y tiene la ilusión,
sí,
de llegar a un sitio, uh-huh, de llegar a, es decir, que yo admiro todo eso.
Claro. Pero a veces a lo mejor somos nosotros, no sé qué pensarás tú, y bueno, seguimos lanzando preguntas también a la audiencia. Es posible que seamos nosotros muchas veces los que nos limitamos, o los a lo mejor los que nos amputamos,
sí,
también posibilidades, ¿no? A partir,
sí,
de cierto momento, a lo mejor ya no queda bien, ¿no? Pues moverme más, o a lo mejor ya no queda bien, ojo, ¿eh?
Sí,
hay gente, por ejemplo,
sí,
que cree que a partir de ciertas edades eso de enamorarse ya no pasa. Hay gente que cree que a partir de ciertas,
sí,
edades eso de
alucino,
irte porque de viaje tampoco pasa, o que, oye, pero vamos a ver, ¿qué pasa, que te has muerto ya? No, pero mientras estemos vivos, oye, pues caramba. Pero
el tema del amor
tiende,
ayer que sacaste, que fue muy bonito,
ejemplo,
es verdad. O sea, yo creo que te puedes enamorar en cualquier momento, porque
sin duda,
mientras hayas
sin
vivido
duda
lo que es el amor alguna vez, yo creo que sabes que es algo maravilloso y que siempre apetece la sensación.
Oye, pero como la gente más rosa que empieza a hacer deporte a los 60 o a los 70.
También. Yo cuando voy
yo conozco
al gimnasio,
gente que ha empezado a nadar
a
los 70 y ha acabado pues ganando carreras por ahí.
Yo en el gimnasio veo
campeonato
gente de 80
senior
ahí.
Sí. Por eso.
Y los ves todos comprometidos y todos ilusionados y haciendo amistades y bueno, genial,
¿no?
Y que van a nadar y
no?
Muy bien, sí.
Y las universidades, ¿verdad? Con los
también
programas también para mayores y demás, pues cada vez hay más gente estudiando también.
Carreras con 80
edad
años y que,
sí, señor.
Claro, sí. Si estás bien de mente
no
y tienes la ilusión y la energía,
claro,
y las ganas, porque no, además seguramente tienes más sabiduría que a otras edades, ¿entiendes?
Sí.
Porque la sabiduría,
sí,
que tiene la gente mayor no la tenemos, uh-huh, nosotros, ¿entiendes? Entonces,
uh-huh,
claro, es, o sea, que hay que, es un arte llegar a, que bendito el que llegue y el que pueda,
uh-huh,
llegar, pero yo creo que ya te digo, una cosa de las más importantes en la vida, yo creo que es saber reírse de uno mismo.
Sí.
Y saber reírse en general,
uh-huh,
o sea, reírse, procurar buscar momentos de satisfacción, momentos tristes ya sabemos que los vamos a tener, momentos,
uh-huh,
de estrés también, luego lo que comentabais de,
sí,
que la gente,
sí,
rica vive mejor porque tiene menos estrés, puede ir más al gimnasio, yo creo que eso no tiene nada que ver, no,
uh-huh,
tiene nada que ver, porque mira, hay muchísimas circunstancias en que la gente, imagínate, una gente rica, pero que tiene un trabajo, pues imagínate, un controlador,
uh-huh,
aéreo, o un trabajo de muchísimo estrés, que es inevitable. Pues
uh-huh,
yo conocí el caso de una persona que tuvo un coma conduciendo,
vaya,
o sea, llegó,
uh-huh,
a un ictus que luego estuvo en coma, ¿no? Pero,
uh-huh,
que, y fue por eso, porque, y aparentemente esa persona, pues tenía un buen nivel de vida. ¿Qué pasa? Que era un trabajo de mucho estrés. Entonces también hay que tener,
uh-huh,
mucho cuidado con el estrés. Y nadie se libra del estrés, porque la ansiedad le viene a quien le viene y cuando,
uh-huh,
te viene. Entonces, claro, y a lo mejor una persona que trabaja en el campo, que ha trabajado toda su vida en el campo, que también es muy muy sana la relación de vivir en el campo, que es muchísimo mejor para la salud que vivir en una ciudad, naturalmente, que todos lo sabemos, pues a lo mejor le aporta unos beneficios de estar y aunque tenga pues a lo mejor mal la espalda por cargar con pesos y tal, pero a lo mejor tiene una longevidad mucho más sana que una persona que viva en la ciudad. Entonces todo es muy relativo.
Claro. Pues esto queremos seguir hablando, a ver qué nos va contando también la audiencia Marrosa y bueno, a ver hacia dónde llegamos, porque la verdad es que sería una pena que pensáramos que después de todo lo andado y después de todo lo trabajado sigue siendo mejor idea quedarse por el camino, perdón, por lo que digo, pero sí. ¿Sabes? Como ya, que dices, hay un momento, y al hilo de lo que comentas, es verdad, fíjate, independientemente de la creencia, que evidentemente marca también muchas de las filosofías de vida y muchas de las maneras de llegar a mayor, al margen de lo que uno piense, crea y con respecto a la vida, la muerte y lo que pueda haber antes, después y durante, también es verdad que, hombre, a lo mejor habría que reconciliarse con el concepto vida, porque, ¿sabes? Eso de morirse nos sigue siendo antinatural. Nosotros hablamos de esto porque estamos vivos y enfermar y morir sigue siendo la peor de las ideas, siempre, ¿no?
Hombre, claro.
Entonces, a partir de ahí, sigue siendo antinatural, ¿no? Es natural esto de, ¿no? Es que nacemos y ya sabes que mueres. Mira, no, eso lo decimos porque estamos vivos, pero no. Los hospitales están llenos de gente que quiere vivir, ¿no?
Sí.
Y ¿verdad? Y quien más, quien menos, ¿verdad? Pues sigue teniendo miedo a veces a ciertas cosas.
Y lo ideal es la ilusión por la vida,
porque ve pasar la muerte por delante, exacto.
Claro, la ilusión, mantener
la ilusión
vivir, por la vida.
Y queremos vivir, la gente lucha, pelea por vivir y el cuerpo
claro
se aferra
claro
a la vida también, incluso en procesos muy complicados, y el cuerpo quiere seguir viviendo, ¿no? Es una forma de decirlo.
Exacto.
Pero,
claro, que es así.
Hablar de longevidad es lo lógico, es que todos querríamos eso, ¿no?
Claro, claro que sí. Y poder ver pasar todas las fases de la vida, cómo evoluciona el mundo, cómo evoluciona nuestra familia, es decir,
por ejemplo,
nuestras amistades. O sea, sí, formar parte de la vida hasta que se pueda. Y ya está, porque por algo estamos aquí.
Pues gracias por compartirlo con nosotros, Marrosa. Bienvenida también esta noche.
Nada, gracias a ti.
Un besiño,
un beso
gracias.
Muy grande.
Buena
hasta
noche
luego.
Igualmente. Gracias,
buena noche.
Buena noche. Hasta luego, hasta luego. Oye, el 981-1344-33 está deseando recibirte. Queremos escuchar tu opinión. Es un tema súper chulo, ¿eh? Sí, sí, hay mucho de lo que hablar en este sentido. El territorio con una mayor longevidad poblacional en nuestro país, decíamos, se sitúa en el cuadrante noroccidental peninsular, una zona que incluye los municipios menos poblados y más rurales de las provincias de León, Asturias, Lugo y Ourense. Un territorio que suma más de 60.000 habitantes y cuenta con 12 personas y media centenarias por cada 10.000 habitantes. El municipio Pontrederés de Lalín y Monforte de Lemos, en Lugo, tienen 12,9 y 11,4 personas centenarias por cada 10.000 habitantes. Ourense, 7,9. Destaca por su longevidad. De hecho, es la cuarta capital provincial con una población más longeva. Llanes, en Asturias, tiene una de las proporciones más altas registradas en España. 16,3 personas centenarias por cada 10.000 habitantes. También son territorios con alta longevidad poblacional al oeste de Galicia, los municipios menos poblados y más rurales de Castilla y León, y las áreas menos pobladas de Huesca, que presentan una proporción alta de personas centenarias, alrededor de 9-10 por cada 10.000 habitantes. Siempre hablamos, claro, de medias, ¿de acuerdo? El sur y sureste de España pueden considerarse menos longevos y la proporción de personas centenarias es baja, menos de 5 por cada 10.000 habitantes, menos de la mitad que en el territorio con mayor longevidad poblacional del noroeste. Sucede en todos los municipios de Andalucía y en el conjunto de las provincias de la costa mediterránea, Baleares, Centro Peninsular, País Vasco, Navarra y Canarias. En Andalucía, sin embargo, sí hay bolsas de longevidad en la provincia de Málaga, en la propia capital y en Coín, 8,2, 9,7 personas centenarias por cada 10.000 habitantes, respectivamente. Estamos en Radio Voz, cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas,
pues
muy bien, deseoso de hablar con vosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. Animaos, animaos, que hay mucho que contar. Vamos allá.
Ya sabes que yo soy un amante de la gente mayor.
Adelante, cuéntanos.
Tengo un rosario de gente mayor, mira. De 90, bueno, ya has visto una foto de un señor que tiene 94, que no parece. Pero está muy bien, está que no se le echan. Pero tengo una vecina que tiene 92, que todos los días hace 4 kilómetros dando una vuelta circular que hay para hacer ¿no? del colesterol, pero camina con una ligereza que alucino. Y este año es la primera vez que tiene una señora que le hace un poco de compañía. Sí, un poco. Pero bueno, no tiene problema porque tiene el hijo en la puerta de enfrente, o sea, que no está abandonada ahí, ¿eh? No. Lo que pasa es que trabajan y entonces, claro. Bueno, pues aquí tengo bastantes conocidos. En este pueblo hay mucha gente que pasa los 90, ¿eh? Porque lo sabemos, porque aquí tenemos muchos centros de estos culturales y conocemos a muchísima gente. La verdad es que tenemos muchos, muchísimos. Y hay mucha gente que pasa los 90, pero están muy bien. Yo creo que, aparte de la genética, lo bien que te cuide tu familia o que te cuides tú mismo, que tengas muchas amistades con quien conversar. También en los sitios rurales hay menos estrés que en las ciudades. Creo que también influye, ¿no? Porque las ciudades... Y luego, una cosa que no me gusta a mí personalmente, es cuando voy en las ciudades y veo... Porque aquí, al haber espacios muy abiertos, la gente camina para un lado, para otro. En las ciudades, la gente sentada en un parque viendo todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, yo cuando iba antes con mis padres, ya desde que murió mi padre... Hace 17 años mi madre vive en una casa, pero antes iba a ver a mis padres y siempre íbamos a dar una vuelta por la Coruña, para aquí, para allá, y por la calle Bar, y siempre veías en los bancos a la misma gente, sentada, lo mismo siempre. Yo creo que eso tampoco no es bueno, ni para la mente ni para el cuerpo. Y en la zona rural la gente se mueve, va a ver esto, va a ver una finquita, va a ver aquí, va a ver allí, vienen los otros vecinos... Es otro tipo de vida, ¿no? Y creo que la gente genéticamente influye, ¿eh? Porque mi abuelo murió por una causa, no por una enfermedad, murió joven. Pero sin embargo, todos sus hermanos han muerto pasados los 95. Mi abuela con 87, mi bisabuela, mis bisabuelas con 87, mi madre tiene 86 y medio, está muy bien, sacando que ahora... Desde que tuvo aquella infección pulmonar, lleva el oxígeno y ha perdido un poco más de movilidad por el jardín. Pero lee, escribe, pinta, hace otras cosas. No está parada, ¿eh? No está parada. Pero creo que también hacer algo, la actividad... por ejemplo, aquí arriba de mi casa hay un centro. La gente, mira, antes lo llevaba la Xunta. Tenía alquilado el local.
Sí.
Y no sé por qué motivo se ha dejado de tener, pero ¿qué han hecho los mayores? Han dicho, ¿lo podemos llevar nosotros? Pues cada uno pone un tanto al mes, ellos se compran todo el café, el té, los bollitos, esto, lo otro, y todas las tardes se van allí a leer el periódico y a jugar las partidas. Bueno, pues ya no están en el sofá solitos,
claro,
¿sabes?
Claro.
Están allí un montón, porque yo muchas veces paso a saludarlos, porque conozco muchos de antes, porque ese local... Lo llevó una chica que era mi ayudante. Y como los tengo aquí arriba, muchas veces paso a ver cómo están y tal. También está allí la podóloga que me lleva a mí, pero particularmente en otro sitio. Y a veces, pues tomas un café, hablas y tal. Y esto me parece increíble. Luego hay otro sitio que se llama Sillobre, Santa María de Sillobre. Hay un centro también cultural, recreativo. Y allí, pues, hacen... coral, rondallas, pero también vas y ves la gente conversando entre ellos, haciendo partidas. Hay gente más joven, como yo, que no soy más joven, pero tampoco soy mayor, pero también los hay mucho más mayores. Y creo que tienen como un... A ver, lo único que te impide es cuando tienes un dolor muy fuerte, que puede ser, ¿no? Dolores articulares horribles, porque hay gente que tiene muchos problemas de salud, entonces ya es una persona limitada. Pero si dentro de lo malo te puedes manejar, estar con otras personas también te alarga la vida. Porque la tristeza creo que también te va consumiendo. Y luego el carácter de la persona, ¿eh? Hablamos de las personas y los animales, tú lo sabes. Puedes tener siete animalitos y son uno que está muy malito y es mayor y por, se esfuerza por todo. Y otro que a lo mejor es más joven y es más... lo dejo ahí. Entonces eso va mucho en la mente también de las personas, ¿eh? Y después, claro, también la vida que hayan tenido, podrían haber tenido una vida mala, que tiene muchas penas interiores, que eso te va comiendo el alma... que seas más alegre o menos alegre, hay muchos factores, la alimentación, pero la alimentación es relativo, porque si tú ya eres sano de por sí, lo que es peor es la gente que tiene malos hábitos. Mira, yo por ejemplo estábamos viendo con mi marido unos pescadores que echan y veía gente de 30 y tantos años y decías, madre mía, pero si parecen que tengan 50 y pico, pero es que si veías su tipo de vida te dabas cuenta que se envejecían ellos mismos con lo que bebían, lo que comían, cosas que hacían que no eran normales para tener una vida sana. Eso te acarrea que tu organismo también se canse, ¿no? Se agote y se envejezca. No dicen que hay hábitos que envejecen la piel, envejecen las células, todo eso, ¿no? Creo que mucha gente ha tenido una vida, aunque no comieran mucho, porque no había tanto a lo mejor para comer, pero no tenían hábitos que no fueran sanos. Yo, por ejemplo, hablo en propia persona, y perdón, siempre digo yo, pero es que no me gusta lo que hacen los demás. Yeah. Pero a mí me dijo la cirujana, que ya he pasado por tres bastantes, y no serán los últimos, porque ya estoy en la cuerda floja. Pues me dijo, es que si hubiese sido una persona que tus hábitos hubieran sido de otra manera, quizás no los hubiera superado. Actitud.
Bueno, de eso en parte también hablamos, claro, porque Isabel, y para seguir, el tema de la longevidad, evidentemente es un tema individual, es un tema personal, pero lo podemos tratar desde una perspectiva general. ¿Sería lo deseable que lleguemos a mayores todos? ¿Sería lo deseable que llegáramos todos a centenarios? ¿Por qué respondemos que sí o por qué respondemos que no sabemos muy bien? O que quizás. Bueno. ¿O por qué a lo mejor la longevidad tiene peor prensa de la que tuvo hace tiempo, cuando todo el mundo quería vivir más y se suponía que todos queríamos llegar a los 100? Y resulta que quizá no. ¿Cómo pues, va esto?
¿Sabes también qué pienso? Llamadnos. A lo mejor no digo lo que es, pero es lo que yo pienso, ¿eh? Pienso que la gente antes, hace no mucho tiempo, no mucho, tenía mucho reunión de familia, venían, tenías mucho cariño. Ahora hay mucha gente sola, mucha. Y te vas haciendo muy mayor y hay gente que está de maravilla, que no quiere estar con nadie. Mi abuela, por ejemplo, se quedó viuda muy joven y dijo, yo quiero estar sola, ¿eh? O sea, sola. Y ella tenía a sus hijas cerca, pero ella estaba sola, la madre de mi madre. Entonces, ella lo pidió así. Pero hay mucha gente que no lo pide. Entonces, esa agonía de estar solo dice, ¿para qué voy a vivir más? Y luego yo, por ejemplo, que he tenido una relación muy estrecha con mis familias, muy, con mi bisabuela, que compartí muchas veces casi mi vida, pues le pregunté, abuela, ¿tienes miedo a morirte? Y me dijo, no, pero yo estoy notando que necesito descansar, porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Entonces, no es que yo me quiera ir, pero veo que mis facultades ya no son las que eran y mi cuerpo necesita descanso. Entonces, te da a entender que depende de mucho de la gente. Aferrarse a lo que no puede ser es triste. Y también desear morirte.
Oye, igual que también, solo, claro, igual que también a lo mejor valorar tan negativamente cosas que son naturales, que tienen que ver con el paso del tiempo. Claro, es normal que a los 60 no tengas la energía de los 30. Es normal que a los 80 no tengas la energía de los 60.
Bueno.
Claro. Entonces, bueno, tienes que convivir con tu nueva energía o con tus nuevos achaques o con tus nuevos dolores. Pues pero se puede seguir viviendo, claro.
Claro. Y aparte, esa serenidad, como el otoño. Yo siempre digo que el otoño es la serenidad, aunque hoy no. Pero trae cosas que, la verdad, el otoño es mi estación preferida, ¿eh? Pero trae esa serenidad y esa calma que la gente tiene a esa edad, únicamente que sea una persona muy desagradable, ¿no? Que así, extrema. Pero bueno, eso también lo puede ser una de 10, de 15, de 20, 25. Entonces, esa calma y observar y aprender de los que están más jóvenes y, no sé, todas esas cosas que vas haciendo, por ejemplo, en tu vida y que te van dando esa calma y ese sosiego, creo que también lo hay que disfrutar. Y cada día tiene algo nuevo para disfrutar. Pero claro, cada uno siente lo que siente y tampoco se le puede decir. Yo cuando veo a una persona joven, que a veces parece mayor, ¿sabes lo que siempre le digo? Le digo, es que tú eres una persona con un alma de segunda mano, ¿sabes? Es como alma de segunda mano, no, tú eres joven, tienes que vivir como joven, y el mayor tendrá que vivir como mayor, pero con la ilusión de estar vivo, y quitarle a lo mejor, en vez de ya no voy a la fiesta, ya esto, bueno, pero a lo mejor disfrutas de otra cosa preciosa, ¿no? Que hay a tu alrededor, que a lo mejor yo ahora no puedo hacer los 30 kilómetros que hacía antes, o por ejemplo yo ahora en la piscina pues a lo mejor no puedo hacer mariposa por determinadas cosas, pues nado de otro estilo, entonces, por decir algo, o por ejemplo, antes yo me subía al trampolín y me tiraba, pues ahora me subo al trampolín más abajo. O por ejemplo, hace 15 años yo patinaba y ahora digo, puedo patinar. Porque mis nietos patinan, su padre era entrenador de hockey, hijo fue jugador de hockey sobre patines. Entonces digo, ay, ¿y si me rompo las caderas? Ya no tengo 20 años y entonces le voy a dar trabajo a los demás. Entonces, ¿qué me busco? Pues otra cosa que no me dé tanto, pero que hay que encontrar algo que te haga sentirte feliz, aunque sea haciendo rosquillas, ¿sabes? Esas cosas, ¿no? Algo bonito en la vida, que todo el mundo tiene algo para hacer. Mi madre se le ocurrió pintar.
Sigamos, por favor, adelante.
Sí, todo el ayuntamiento ha pintado todo lo que recuerda del ayuntamiento, de Padrón, el ayuntamiento de Roy, pinta las casas, pinta esto, pinta lo otro, pinta aquí. Todo.
Vamos a continuar, vamos a continuar escuchando lo que nos va contando el resto de la audiencia. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Bienvenida, buenas noches.
Que sea leve la tormenta de vuelta.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, buena noche, un besiño. Hasta luego, buena noche. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a ver, yo lo que quiero decir es en pocas palabras lo que yo siento.
Sí, recuérdame tu nombre, por favor.
Perdona, sí, soy María José de Santiago.
Pues adelante, María José, cuéntanos, por favor.
Mira, vamos a ver, la vejez forma parte de la vida, lo apunté aquí para que no se me olvidara. Hice aquí una pequeña nota. Es una parte de la vida y es la vida misma, un ciclo de la vida. Y estando bien, sí, está bien la longevidad, si uno se encuentra bien. Lo que más pena me da es, y lo digo así con todo sentimiento, como a mí me gusta la belleza y el arte, lo que más pena me da, y lo veo muy triste, ver cómo se cambia, ¿no? Cómo se cambia de forma natural, porque es así, es como una enfermedad, como un castigo. De tener una belleza a verte de otra manera, vamos a ver, no quiero ser así brusca, pero por ejemplo Alain Delon ahora que se acaba de morir, ¿no? Un ejemplo porque era una persona conocida, una celebridad, aquella belleza y como de mayor, cómo se pone uno, es que me caen las lágrimas pensar. En ese sentido, no es que sea un sentido frío, no sé si me explico. ¿Me explico bien lo que quiero decir?
Te explicas perfectamente. Hay muchas personas que opinan que la belleza únicamente es posible en la juventud.
Vamos a ver, no es que no sea la vejez que no sea belleza, es así la vida y es así, pero se cambia, o sea, es como si miras un cuadro que te gusta o no te gusta. Vamos a ver, puede ser buena persona igual y tener un interior muy bien y la salud bien, pero me veo
claro, ¿sabes qué ocurre? Que eso incluso, pero fíjate, desde la perspectiva estética no siempre es verdad. Hay gente que está mucho mejor a los 50 de lo que estuvo a los 20.
Sí, pero yo no digo de 50 ni 20, por ejemplo, ver gente.
Depende, no, pero quiero decir, 50 es una edad adulta. Es decir, pero hay personas que. Quiero decir, es que eso de la estética es como muy opinable.
Sí, eso.
¿Tú crees que realmente
entiendo,
una persona, por el hecho de ser mayor, ya no es hermosa?
No,
¿crees
no
que no?
Exactamente, no lo sé explicar. Dentro de mi corazón no quiero decir eso. Una persona de 40 años, por ejemplo, es bellísima todavía, como de 20. Si
depende
de
cómo esté.
La persona, si es
claro,
bella
depende.
La persona, quiero decir.
Hay gente de 20, de hecho, que tampoco está tan guapa
vez,
porque está
ejemplo,
descuidada o no.
Como el artista este, lo digo porque es un ejemplo.
¿Tú crees que no estaba guapo a esa edad?
No,
el señor
no, me daba mucha pena. No. Y es más, cuando vi que sabía, porque en España hacía mucho que no ponían nada de este actor. Sí. Y entonces lo vi muy, muy desmejorado, pobrecito, con la edad. Y también estaría enfermo, creo que sí, que tenía un problema. Pero es que era otra persona diferente. Entonces es como una pena que te causa. Parece que es como un castigo de pasar de ser bello. Interiormente puede ser bello lo mismo, pero ajá, la vejez,
pero exteriormente no es
bonita,
es decir, no es bella.
¿Eh?
Ajá, ajá. ¿Crees entonces que una persona a esa edad no sería una persona hermosa? O sea, no se definiría una persona mayor desde la perspectiva de la belleza.
Sí, no sé si sabré explicarlo bien, pero
claro, te lo pregunto como argumento porque creo que te estás explicando perfectamente.
Sí. O sea, es como una pena que tengas que pasar...
¿A partir de qué edad crees que se empieza efectivamente a perder belleza? ¿O a partir de qué edad crees que ya estéticamente una persona ya no sería considerada hermosa?
No hay
edad, el concepto es la hermosura.
Depende, cada persona...
Pero aproximadamente.
No, aproximadamente. Hay gente, por ejemplo, que tiene 90 años y no tiene casi arrugas. O sea, y está bastante bien, pero es que en general sí nos va a suceder.
Las arrugas, o sea, ¿quieres decir que un rostro arrugado, por ejemplo, no sería un rostro bonito? No, vamos a ver. No es obligatorio pensar otra cosa. Eso es lo que yo te estoy preguntando porque eso es lo que creo entender que tú nos estás diciendo.
Sí. No solo por las arrugas, es que se cambia el físico, es otra persona.
Yo creo que tengo mejor cuerpo ahora del que tenía hace 10 años, con seguridad.
Sí, pero
vamos,
no
seguro,
tienes 80 y muchos años o 90, me refiero.
Pero es una cuestión de edad, claro. Es que hay gente que tiene mucho mejor tipo ahora que el que tuvo cuando tenía 15. Yo tengo un cuerpazo. Quiero decir, porque me lo estoy trabajando.
Bueno,
¿es
ya,
cuestión de edad también o
es
o no?
En general. No, en general. Vamos a ver. En general sucede eso, claro que hay excepciones.
Te estamos entendiendo perfectamente.
Pero
eso te preguntaba yo, ¿a partir de qué edad? Porque no todo el mundo considera, es una cuestión estética.
No puedo decir a partir de qué edad porque
60,
varía mucha gente,
70,
se conservaría.
Antes...
Es difícil contestar eso. Yo me refiero, por ejemplo, a personas que tú conoces o que pudiste conocer joven, hasta los 40, 50, te ve bastante joven. Pero después que pasan años y a lo mejor la ves, ya es otra persona.
Pero es mejor es mejor dejar de ver a la gente cuando empiece a arrugarse, ¿sabes? Claro, entonces lo que hay que hacer es dejar de verlas y llamar por teléfono.
Todos los párpados y así, ¡ay, qué pena, Dios mío!
Ya.
Puede ser bella igual la persona porque es educada, porque es amable, pero la vejez acaba con las personas en el físico. Entonces entra cierta pena de lo que nos sucede. Yo no sé cómo me voy a poner. De momento estoy bien, como tú dices que estás. Pero
eso lo dices tú. A lo mejor ahora quedamos y resulta que estás fatal.
No lo estoy, no. Dios, gracias.
Está bien.
Igual la voz no la tengo bien, pero estoy bien, sí.
Muy bien.
Estoy bien. Pero eso, lo que decía, que la que más...
Estaba pensando algo al hilo de lo que tú nos estás contando.
Sí.
Hay algo que se me estaba ocurriendo, María José. Estaba pensando yo, por ejemplo, que... hay personas, ahora se puede hacer además porque gracias a redes sociales se puede encontrar a gente con la que hace mucho tiempo que no te reúnes y no te ves, aprovechan a partir de determinadas edades para decir, oye, venga, vamos a hacer una reunión de antiguos alumnos de, ¿no? Me imagino que tú a una reunión de ese tipo no irías, ¿no? Para ver a tus antiguos compañeros de secundaria o así.
Sí, y tengo amigas del colegio. Yo tengo 71, que cumplí en julio.
Ajá.
Y tengo amigas del colegio aún ahora.
Pero me refiero que tú no irías a una reunión si llevas, por ejemplo, sin verles durante mucho tiempo, ¿no? Por aquello del impacto que nos estás comentando.
Si me llaman para hacer esa reunión, sí, no tiene que ver. No voy a andar a palos con la persona que está mal. Vamos a ver. Sí, ¿por qué no iba a ir?
Estoy intentando decir con un poco de ironía. Pero irías con gafas de sol, claro, para no llevarte tanto impacto. Porque, claro, gente a la que no ves hace 20 años o 30 años estará fatal, claro, horrible.
No, tampoco me voy a poner histérica. Es un comentario que yo aprecio.
Ajá.
Y creo que más gente aprecia eso por lo que comento. Pero bueno, a mí me da igual lo que opinen los demás. Yo pienso eso sinceramente,
claro.
Que es como un poco castigada, la edad para las personas es como un... ¿Te das cuenta?
Uh-huh.
No sé si me quieres, si me... Es lo que yo siento, es lo que más pena veo de eso. Bien. Qué manera de cambiarle la cara a una persona.
Uh-huh.
De una edad para otra, al uh-huh. hacerse mayor.
Ya.
Lo considero así como un castigo divino.
Uh-huh. Ya. Pues gracias, María José, por estar con nosotros también y por compartirlo. Bienvenida.
Está bien.
Muchas gracias. Sí, un saludillo.
Si no lo hice bien, perdón. Si no me explico.
Lo has hecho perfectamente.
Muchas gracias. Sí, lo entiendo.
Siempre se hace perfectamente porque, sí. Claro que sí, te has explicado perfectísimamente. Por eso yo interactuaba contigo, para efectivamente buscar el acercarnos más a la cuestión. ¿Sabes por qué?
Sí.
Porque en realidad, claro, que es un planteamiento que tiene mucha gente, por cierto, ¿no? Al final resulta que es una pena esto de hacerse mayor, por lo visto. Y es una pena que pensemos que es una pena. ¿Sabes? Todo es cuestión de perspectiva, como todo, ¿eh? Y esto es muy opinable, ¿de acuerdo? La cuestión estética es extraordinariamente
sentido,
opinable, pero...
Porque tú puedes seguir siendo feliz y haciendo tus cosas.
Ya, ¿sabes qué ocurre? Depende,
físico,
no todo...
Como a mí me gusta tanto, claro, el arte y la belleza, pues veo ese problema malo.
Claro, el tema es que fíjate que tú lo estás diciendo y estás incidiendo en ello. Eso quiere decir que a partir de determinado momento no hay arte ni hay belleza. Y yo creo, sinceramente, te lo digo completamente en serio, que hay personas mayores, rostros con arrugas y cuerpos arrugados, que son bellísimos.
Sí,
y sin embargo hay gente tremendamente turgente, ¿sabes? Sí. Que no es bellísima. Es decir, desde la perspectiva de estética, belleza, serenidad, equilibrio, expresión, etcétera. Hay, mira, es lo de siempre. Hay melenas y hay cabellos canos, yeah, hermosísimos. Hace unos cuantos años...
No entiendo. Además, dices esto
y dices tú, ¿cómo? Todo el mundo tiñéndose el pelo porque las canas eran feas y las canas eran símbolo de decrepitud. Y sin embargo resulta que ahora la gente joven se pone canas porque en realidad son preciosas. Entonces, claro, ¿cómo es posible que vayamos de alguna manera también interiorizando lo que hay de hermoso, por eso utilizo la palabra hermoso, en cada momento y en cada época?
Sí.
¿Por qué? Pues eso, el hecho de que pase el tiempo y de que además no sepamos por qué, y el hecho de que no podamos pararlo, porque efectivamente convertimos a partir de cierto momento en una suerte de, no quiero decir insulto, pero sí, insulto, para muchas situaciones que al final forman parte de la vida. ¿Y si nos preocupáramos a lo mejor de cuál es el problema y por qué hemos empezado a ver feo algo que no lo es o que no tiene por qué serlo? Aunque estoy entendiendo perfectamente lo que dices. ¿Es evidente? Sí. Pues a lo mejor que uno querría verse siempre pleno de vigor, pleno de salud, pleno de muchísimas circunstancias. Pero es que yo creo sinceramente, de verdad, que depende de la persona. Y hay gente que está muchísimo mejor 30 años después.
Yo eso tampoco
y 40
lo
y 50.
¿Eh?
Y hay,
claro,
gente mayor.
Hay gente que está estupendamente.
Hermosísima.
Pero
y que está muy bien.
El tiempo no perdona. El tiempo,
menos mal.
A unos
bueno,
más
pero,
otros,
pero
unos
¿sabes?
Otros.
Mira, hay una manera en la que podemos evitar eso. Se puede paliar perfectísimamente. Y además se acabarían casi todos los problemas a los que estamos aludiendo. Se llama muerte.
Nos morimos antes
de que pase eso y ya no hay problema, ya está.
Le
damos a un interruptorcillo para abajo, pues cuando toque morir, ya está. Entonces así ya se queda uno.
Muchas veces en la muerte y he convivido mucho con la muerte, que trabajé en un sitio que pasaba eso.
Ya.
Pero bueno, yo quise dar mi opinión.
Te entendemos perfectamente, María José, gracias. Gracias por estar con nosotros, bienvenida, buena noche, un besito.
Gracias,
un saludinho, buena noche, hasta luego.
Vale.
Estamos en directo, seguimos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, soy Marrosa, de nuevo, quería hacer un inciso.
Adelante, Marrosa. Venga, incidid, porque me gustaría que estuvierais llamando más, ¿eh? Hay que moverse un poco, que esto está muy chulo.
Exacto.
Vamos a llamar, Rosa. Cuéntanos.
Bueno, pues nada, solo quería comentar que hay gente mayor guapísima, lo que tú decías, te doy totalmente la razón, que hay personas mayores con las caras arrugadas, que son auténticas bellezas, con unos ojos preciosos y una expresión y una mirada y un todo.
La forma de mirar.
Sí. Exacto, y todo lo que transmiten con la mirada. Pero en conjunto, mi madre, que tiene 80 y pico años, está guapísima. Uh-huh. es un pibón. Uh-huh. Y yeah, es verdad, yeah, está fenomenal. Y bueno, que y aparte que y el tema del arte, el arte no significa que tenga que ser todo lo bello. Hay también obras de arte uh-huh, de lo feo. Uh-huh. Es decir, que el arte es muy relativo. El arte no tiene por qué ser la belleza, simplemente.
Uh-huh. Hombre, y la estética, entonces, de la gente también es opinable, aunque entendemos muy bien lo que estaba diciendo María José, ¿de acuerdo?
Sí, yo también.
Lo entendemos muy bien.
Ella habla de la decrepitud.
De la decrepitud.
Sí,
pero claro,
sí, yo lo entiendo.
Claro, nos entendemos, pero al mismo tiempo también sí, volvemos a la idea del concepto, ¿no? Solamente hay belleza en lo joven. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, Marrosa, culto al joven, culto a la juventud, culto al cuerpo y todo este tipo de historias que al final convierten a la gente en globos de plástico, ¿de acuerdo?
Sí,
bastante poco estéticos y bastante feos.
La palabra es la razón.
La noche con Esther López.